Sí, me gustaría como redondear para que queden unas cositas antes de hacer una pausa y después comenzar ya con un tema para hoy nuevo. Me parece que yo quiero como recalcar esto, ¿no? De que la palabra participación no es solamente una palabra que inventó o que puso de moda el Concilio Vaticano II allá en el año 63 como reforma litúrgica y como un aliento, digamos así, para que los fieles en la asamblea litúrgica sean tengan un protagonismo fuerte, sino que el Vaticano II, el Concilio, enmarca la celebración en esto que es fundamental, ¿no? Podríamos resumir, ¿no? La doctrina del Vaticano II sobre la participación de los fieles en esto, ¿no? Primero que la participación activa, plena, consciente, fructuosa, como le llama, siempre será un ideal, ¿no? Y esa participación tiene que ser interna y externa. Es decir, interna porque espiritualmente yo estoy, digamos, metido en la oración, en el trato con Dios, y externa porque mis gestos, mis posturas, mi cuerpo me ayudan a que esa participación sea tal, ¿no? Y sobre todo también comunitaria, que es propiamente de la Asamblea de los Fieles, porque la celebración litúrgica tiene como una característica fundamental que siempre son celebraciones públicas, celebraciones comunitarias. Entonces, esto de la participación, vuelvo a repetir, siempre será el ideal de que pueda ser de esta manera, ¿no? Vuelvo a repetir, plena, consciente, activa, fructuosa, que sea interna y externa y que sea comunitaria. A su vez, la participación es un derecho de los fieles, ¿no? Y un deber, ¿no? Que justamente por el bautismo a cada fiel lo asiste, es decir, el derecho de tener, de poder participar, de ser parte de la acción litúrgica y el deber de que esa participación sea cada vez más profunda, formada, que tenga más conciencia y que pueda de algún modo ser más activa y fructuosa, como decíamos al principio. Y la razón última, digamos, de que la participación tenga todo este condimento es que la naturaleza misma de la liturgia lo pide, es decir, la naturaleza de la liturgia es, digamos así, incluye a toda la asamblea, no solamente a los ministros ordenados, los que presiden las celebraciones, sino que por su naturaleza incluye a los fieles que son parte de la asamblea. Y esa asamblea siempre es la comunidad reunida que da culto a Dios. Yo siempre digo que toda comunidad tiene tres pilares, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La caridad, el amor fraterno, que no solamente se expresa en cáritas, sino que se expresa en el ideal de toda comunidad, la evangelización, que se traduce en grupos misioneros, en catequesis, etcétera, etcétera, y el culto a Dios, ¿no? Tres pilares fundamentales. Ese culto a Dios justamente lo vivimos, lo celebramos en las acciones litúrgicas. Por eso la naturaleza misma de la liturgia habla de que la participación sea necesaria de parte de los fieles como actores principales. Por eso nos urge, digamos así, ¿no? Todavía es una deuda con el Concilio Vaticano II, que esto sea puesto en práctica, ¿no? Y que el mismo Concilio señale cuáles son los medios para conseguir esta participación activa, consciente, fructuosa y plena. Primero, la formación litúrgica, ¿no? Esto que hacemos en este pequeño ciclo sencillo, en las parroquias, en las comunidades, a través de una catequesis litúrgica, ¿no? Que los pastores pueden ir como fundamentando a través de la misma catequesis que a veces se dedica a inculcar en los niños un amor por la celebración eucarística y los otros sacramentos, a través de celebración de la palabra que nos vaya ayudando a interpretar cada vez mejor la riqueza de la abundancia de la palabra de Dios en la liturgia, la homilía que siempre puede ser como parte de la explicación, y por supuesto todo lo que tenga que ver con los signos litúrgicos, como son los cantos, las respuestas, los gestos, las posturas corporales, y tomando conciencia cada vez más profunda de la importancia de cada actitud ante esto, ¿no? Y de algún modo, el mismo Concilio señala que la meta final de esta participación es que cada uno se involucre y que así demos culto a Dios, ¿no? Y que esto sea para nosotros un modo de santificación. Es decir, la misma definición de liturgia habla que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, etcétera, etcétera, y por medio de la cual el pueblo de Dios se santifica. Obvio que la santificación no está solamente en celebrar la liturgia. Digo, eso es como yo siempre digo que la oración, la Eucaristía, los sacramentos son como el entrenamiento para que después la santificación venga dada por el amor fraterno que uno viva cotidianamente en el servicio, en la caridad, ¿no? En la entrega de cada día. ¿Y cuáles son las exigencias de esta participación, ¿no? El mismo concilio también lo va a decir. La participación es una, primero que es una actividad humana, ¿no? Es decir, que requiere una presencia física, que podamos tener actitudes, gestos y movimientos unificados, ¿no? No uniformados, sino unificados que crean comunión, ¿no? Donde palabras y actos, cada cosa que vamos haciendo, según la norma litúrgica, nos va creando este gesto de comunión entre iglesias, no solamente de un mismo diócesis, sino también de un país y del mundo, ¿no? También esta participación exige una actitud comunitaria, ¿sí? Una apertura hacia lo comunitario. Es decir, dejar de lado lo individual y privado, que no necesariamente es anularlo, porque yo tengo una relación individual con Dios, pero también vivirlo de una manera comunitaria, es decir, con el otro, ¿no? En la asamblea celebrante, es todo un cuerpo que celebra la Eucaristía, por ejemplo, o los otros sacramentos. Y también la participación exige una actitud cristiana en el sentido de conversión y fe. Es decir, yo tengo que vivir alimentando y retroalimentando mi fe y mi conversión a través de la celebración litúrgica. Y a su vez, esas celebraciones litúrgicas me tienen que llevar al compromiso cotidiano, ¿no? En el testimonio, en el apostolado, en el poder de algún modo, yo digo, llevar adelante lo que decíamos antes del amor fraterno y del servicio, alimentado por mi participación litúrgica. Y a esa participación litúrgica a su vez llevo lo vivido, lo hecho experiencia durante mi día, durante mi semana, durante lo que voy desarrollando día a día, como llevarlo como parte de mi vida a la celebración y al encuentro con Dios. Bueno, entonces digo, quiero redondear con esto, ¿no? Me parece que la gran riqueza de la participación está en que nosotros podamos hacernos cargo de que nosotros somos parte tan importante de nuestra vida de fe y nuestro culto a Dios, pilar fundamental, vuelvo a repetir, de toda comunidad cristiana.
Seamos distintos, a respetarnos y a creer que en todos está Dios.
Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero girando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Hacer la comunión por encima de todo lo que nos pueda dividir, nos vamos a amigar. Vamos a hacer la comunión porque somos valiosos, porque podemos y además porque lo quiere Dios. Vamos todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. vamos a hacer la comunión, no le tengamos miedo. Hace ya 2000 años Jesús la regaló. Vamos a hacer la comunión, para eso hay que largarse, tenerle fe a los otros y darles nuestro amor. Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión para ofrecer al mundo la misma reconciliación que entre nosotros hay. Vamos a hacer la comunión para que el mundo crea que en medio de ellos vive Dios y que el reino está cerca. Vamos todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos.
Bueno, gracias a quienes se están contactando, comunicándose con nosotros. Padre, te cuento que dijiste que mañana es tu cumpleaños y los oyentes desde ya ya te están saludando y deseando lo mejor.
Sí, muchas gracias. Son las vísperas, digamos, hablando en términos litúrgicos.
Así es. Bueno, Mercedes se comunica también, desea muchas bendiciones para tu cumpleaños. Otro mensaje dice, bueno, también en Facebook, también nuestros oyentes, gracias Padre Mario por las enseñanzas, muy feliz cumple, gracias por su vida sacerdotal, Yoli desde Constitución Santa Fe, Mariana también, gracias a Radio María Padre Mario, bendecido jueves. Alejandro de Mar del Plata, también solo agradecer al Padre por todo lo que nos enseña y desearle feliz cumple mañana. Hay algunas preguntas, Padre, esta me parece que tal vez para la semana que viene, pero cumplo en leerla, de Teresita, pregunta por la corona de Adviento, cuando se arma. Después otro mensaje de Emma, pregunta por el contenido de las homilías, tiene alguna duda de qué se tienen que hablar en las homilías, de qué tienen que hablar los sacerdotes en la homilía. Dice, algunos sacerdotes hablan de política, así que bueno, le gustaría si en algún momento puedes aclarar eso. También dice, una pregunta, me encanta la liturgia de las horas por los himnos y los salmos. ¿Siempre se reza laudes antes del rosario? Pregunta también Josefa. Silvio de Bahía Blanca, bueno, también te desea, Padre, muy feliz cumpleaños para mañana. Esos son algunos de los mensajes que están llegando.
Está bien, sí, sí. Vamos así por parte. Primero, el próximo jueves vamos a hablar un poquito más del Adviento detenidamente, pero sí, la corona de Adviento se arma ya para el primer fin de semana de Adviento, que en este caso de este año creo que es 28, sí, 28. Sí, 28 y 29, sábado y domingo.
29.
Exactamente, domingo sí, 29, ya tiene que estar la corona de Adviento armada, porque ahí se enciende ya la primera vela correspondiente al primer domingo de Adviento. En cuanto a la homilía, digamos, la recomendación que hace la ordenación de las lecturas de la misa, así se llama la prenotanda, digamos, de los leccionarios, la parte, digamos, legal, podríamos decir, hablando con algún término, es que la homilía tiene como una bajada pastoral de las lecturas, ¿no? Puede estar basada en las lecturas o puede estar basada, digamos, en algún rito litúrgico o un texto litúrgico, lo que le llamamos moniciones o eucologías, ¿no? Los textos eucológicos son las oraciones, pero sobre todo en la liturgia de la palabra escuchada, ¿no? No solamente del Evangelio, sino que con la complementariedad quizá de toda la liturgia de la palabra, o del Evangelio si se quiere optar por eso. Lo que pasa es que a veces en esa bajada a la realidad, en esa bajada pastoral, los temas políticos suelen ser fuertes, ¿no? Los temas de actualidad, los temas digamos, que tienen que ver con la vida social, con la realidad de un país, la realidad de, un pueblo, una sociedad, acontecimientos, ¿no? Me parece que a veces es necesario hacer una bajada de actualidad, donde yo creo que política no es algo malo. La política, el mismo Jesús, de algún modo, hizo política, entre comillas, al reaccionar, por ejemplo, ante las autoridades civiles, que eran autoridades fariseas, o a veces en cuanto a ciertas autoridades religiosas, ¿no? Al poder del emperador. Jesús siempre fue como reaccionando, iluminando, de algún modo, el plan salvífico de Dios. Entonces, me parece que lo que no podemos hacer es partidismo, que es otra cosa, ¿no? Me parece que la política siempre se define quizá por allí como algo simple, como el arte del bien común. Y Jesús en su evangelio, en su palabra, siempre tiene esa búsqueda de bien común. Entonces, me parece que iluminar, sin crear controversia, me parece que no es un espacio de crear controversia y poner opiniones, sino que simplemente es iluminar desde la realidad, la realidad desde la palabra de Dios, ¿no? Pero claro, a veces estamos como una línea muy delgada, digamos, ¿no? Es muy sutil. Pero hay que hacerlo con prudencia y, por supuesto, que sirva para la reflexión espiritual y personal de toda la asamblea. Eso es verdad, ¿no? Y la última pregunta, no me acuerdo.
Era sobre el horario del rezo de laudes y si hay que rezarlo antes del rosario.
Ah, sí, no. Eso en realidad son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la liturgia de las horas como parte de la liturgia oficial de la iglesia, y otra cosa es una oración de piedad como es el rosario, ¿no? En el caso, digamos, de un rezo particular, son dos cosas que pueden ir totalmente separadas, ¿no? Eso no tiene ningún orden, ni tampoco una, digamos, una preferencia, una indicación explícita. Sí, la única especificación es que el laudes es por la mañana, ¿no? Es la primera oración de la mañana, nada más.
Bien. Muy bien, padre. Seguimos entonces compartiendo el espacio correspondiente a hoy.
Sí, mira, yo quería hoy aprovechar, es que una deuda, me parece, con toda la audiencia. Esto de, yo le he puesto un poquito como nombre las curiosidades litúrgicas, ¿no? Me parece interesante porque me parece que por ahí las preguntas van rondando en todas estas pequeñas curiosidades litúrgicas, ¿no? Y yo he preferido detenerme más específicamente en lo que son, por así decir, en la celebración eucarística, porque a veces poner, digamos, de todos los sacramentos estas curiosidades nos llevaría muchísimos programas, ¿no? Pero me parece interesante hacerlo desde, digamos, desde la liturgia eucarística. Y entonces, hablando parte por parte, me parece interesante, a ver, ir como sacando algunos detalles. Primero, todos sabemos que la celebración de la misa, celebración de la Eucaristía, comienza con ciertos ritos. Hemos visto cuando hablábamos signos y símbolos que toda la liturgia es un entretejido de signos y símbolos. Obviamente también, por supuesto, con más razón, la Eucaristía como sacramento principal y como también como la oración más excelente que tenemos como cristianos, ¿no? Entonces, fíjate que el tema del inicio de la celebración eucarística ya es todo una teología, digamos así, de revelación que se ha optado al poder, de algún modo, a armarle el rito litúrgico con una profundidad que ya los gestos mismos, antes de cualquier oración o palabra, ya comienzan a hablar. Por ejemplo, el rito de entrada tiene como principal lugar, digamos así, la procesión. Y la procesión, digamos, tiene que ver con, y como toda procesión, ya sea no solamente la entrada, sino también después lo que puede ser en la presentación de don, en la procesión de comunión, que en estos momentos lo hemos suspendido en algunos lugares para que no haya tanto falta de distanciamiento social con este tema del virus. Pero siempre las procesiones hablan de inicio, de que es un signo de que somos un pueblo caminante, ¿no? Entonces, está bueno por ahí hacer ciertas procesiones que de algún modo reflejen mi caminar al encuentro con Dios. Y esa procesión ya es un signo. Y a su vez, también la asamblea toma una postura corporal, que es el ponerse de pie. Ya le hemos dicho varias veces que el ponernos de pie no es porque entre el sacerdote en procesión, no es porque nos ponemos de pie porque para recibir el celebrante. ¿No? Ahí hay dos errores. Primero, no nos ponemos de pie para recibir el celebrante y en todo caso no es el celebrante sino el que preside. Entonces, digamos, a veces los guiones tienen que estar con cierto detalle para que también ayudemos a la asamblea a rezar y a comprender el sentido de cada cosa en su teología y en su profundidad, digamos, de mensaje. Por eso ponernos de pie es el primer gesto salvífico que hacemos al comenzar la celebración eucarística. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero está bueno siempre repetirlo. Es decir, como soy salvado, como ya no soy esclavo, ya no estoy ante el amo, sino que estoy ante nuestro Padre Dios y se va a hacer presente Jesús hermano, el Hijo de Dios hecho hermano mío, hecho hombre, yo tengo la dignidad de ser Hijo de Dios. Con lo cual, yo puedo estar de pie, ya no soy el esclavo que tiene que estar debajo de la altura de la cintura del amo. Yo soy salvado por Jesús. Y todo esto tiene como acompañamiento un canto. Cuando vimos cantos litúrgicos, hablábamos que había cantos que eran de acompañamiento y cantos rituales. El canto de la entrada es un canto de acompañamiento. Por lo cual, el estilo de ese canto tiene que ser, yo la dijimos ya también una vez, en este sentido de marchar, ¿no? Entonces, el ritmo tiene que ser, digamos así, con la marcha, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo muy claro, un canto muy antiguo, un canto tan conocido como el Vienen con Alegría, que siempre ha sido ideado y me parece que tiene que ser como de algún modo el modelo de todo canto litúrgico, ¿no? Me parece que fue un acierto que quedó tan grabado que esos cantos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y tienen esta marcha marcadita, ¿no? Es decir, vienen con alegría, Señor. Es decir, como vamos como marchando al ritmo también, digamos así, del canto. Entonces, el acompañamiento de este canto tiene un estilo muy particular. Y todavía falta un gesto más, que al llegar al altar el sacerdote besa el borde del altar, ¿no? El borde del altar se besa justamente con todo un rito judío que justamente se celebraba en la Pascua judía, de que el que presidía la celebración pascual judía besaba el borde del altar. Y para nosotros lo hemos tomado como besar al mismo Cristo. El altar de piedra, de mármol, para nosotros en la Eucaristía es signo de Jesús piedra, roca, cimiento, ¿no? Y a su vez piedra de sacrificio, ¿no? El sacrificio de Jesús se hace sobre la piedra del sacrificio y a su vez representa al mismo Jesús, cimiento y fortaleza, roca firme de nuestra vida de fe. Y por eso se cubre con un mantel. ¿Y por qué blanco? Y porque justamente blanco eran las vestiduras con las cuales se envolvieron a Jesús en el sepulcro. Entonces, digamos así que el mantel siempre tendrá que ser blanco. Y se lo adorna justamente porque significa y simboliza esa roca de sacrificio. Y ahí se produce nuevamente la actualización, no solamente un recuerdo, sino la actualización del sacrificio pascual de Jesús. Por eso las flores que van acompañando el altar y las velas hablan de un momento festivo. Las flores, por supuesto, y me parece que está muy bien que lo recordemos, y lo vuelvo a insistir, flores naturales, no flores artificiales, ni de plástico, ni de tela, flores que se vayan marchitando. Que es decir, que yo del domingo las puedo renovar, poner frescas, pero yo en la semana voy viendo que se van marchitando, porque así mi vida se consume en Jesús. Al igual que las velas tienen que ir consumiéndose, yo tengo que ir viendo que la vela se va achicando, que se va consumiendo, al igual que el cirio pascual. Es decir, mi vida es como esa cera que mantiene esa llama encendida que es Jesús en mi propia vida. Entonces yo me consumo en Jesús, ¿no? Entonces, flores y velas que se vayan consumiendo. Eso es un signo que hay que ponerlo. A veces hay que privilegiar que no estén arriba del altar. A veces no es posible porque no tenemos elementos para ponerlo a los costaditos o que sean más altos, pero se privilegia que el altar en general sea usado primero solamente para la celebración eucarística, y entonces lo que sigue a continuación, que son los ritos iniciales, se hagan de una sede, de un pequeño atril que no haga competencia con el ambón, pero que no sea usado el altar, ¿no? Es preferible si se puede, ¿no? Si no, se usa el altar para los ritos iniciales también. Pero está bueno descubrir que ese altar Como vuelvo a repetir, se besa, se inciensa, si es una solemnidad, se viste de blanco, se pone flores, se pone vela, porque estamos hablando de toda una simbología de la fiesta y de lo que significa la asamblea litúrgica en ese momento. Fíjense, hasta ahora yo no he hablado de ninguna palabra más allá del canto. Es decir, fíjense todas las cosas que hacemos como signos y símbolos antes de pronunciar cualquier palabra del sacerdote que va a presidir. Después de todo esto, recién viene entonces lo que se llama el rito inicial, que comienza, por supuesto, con la señal de la cruz. Este rito inicial, yo siempre digo, vuelvo a repetir, es preferible hacerlo desde un espacio que no sea el altar, ¿no? El altar que quede reservado después para el momento de la plegaria eucarística y hacer presente a Jesús en la consagración. Si se puede, lo preferible y lo ideal es hacerlo desde un pequeño atril, un pequeño amboncito más chico, vuelvo a repetir, que no tenga competencia con el ambón de la palabra, donde se realizarán los ritos iniciales. Estos ritos iniciales que tiene como componente la señal de la cruz con su saludo, el acto penitencial con el Kyrie, y fíjense por qué pedimos de entrada. A veces decimos, oh, ya la iglesia apenas comienza a rezar, ya me hace recordar que soy pecador. No, no, no. En realidad, el rito penitencial me hace acordar el pecado, pero para que descubramos de entrada que Dios es misericordioso, que Dios tiene amor, misericordia y perdón por nosotros. Del vamos, entonces, yo me estoy relacionando y entro en contacto y en oración con un Padre que es bueno. Entonces, recordarlo eso de entrada nos hace mucho bien. Y, de algún modo también, por supuesto, esa reconciliación me lleva a alabar a Dios con el Gloria. Entonces, el Gloria es como el final de todos estos ritos iniciales. Y después de Gloria, la oración colecta. La oración colecta, que junto con otras dos o tres más, siempre van marcando el ritmo de la celebración. En la oración colecta marcará el ritmo del final de los ritos iniciales y el comienzo de la liturgia de la palabra. Después, en el momento de la ofrenda, la oración colecta, que se llama sobre las ofrendas, marcará el final de la liturgia de la palabra y el comienzo de la plegaria eucarística. Y al final, después de la comunión, la oración colecta, que se llama poscomunión, marcará el final de la plegaria eucarística y su comunión con el comienzo de los ritos iniciales, de ritos conclusivos. Entonces, y en cuaresma agregamos una más que es facultativa, que se llama oración sobre el pueblo, que tiene la misma estructura colecta, que es facultativa, es decir, optativa, solamente para el tiempo de cuaresma. Entonces, estas tres o cuatro en el tiempo de cuaresma marcan de algún modo el ritmo de toda celebración litúrgica. Yo no quiero ser tan abundante en palabras, pero me parece que, fíjense, todo esto hasta acá celebramos los ritos iniciales, ¿no? Entonces, acá abunda mucho más lo gestual, lo simbólico, que a veces las palabras mismas, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que el Gloria, como canto litúrgico, también termina siendo un rito y un signo, también lo incluimos dentro de toda esta simbología, este aparato simbólico. Recordemos que el Gloria, dentro de los cantos, es un canto ritual, no es un canto de acompañamiento. El Gloria tiene una letra propia, que es la que está en el misal, y se puede de algún modo ir como inventando para ser aprobado ciertas melodías, ¿no? Pero tiene una letra propia, por eso se llama ritual.
Buenas tardes, Radio María. Le estoy escuchando al Padre, como está diciendo, para seguir las fe litúrgicas, para la enseñanza de nuestro catolicismo. Así que muy, muy bien expresado, bien para entender la fe cristiana que uno tiene en este mundo, que cree en Dios y en la Virgen María. Muy lindo programa. Así que bendecido Radio María y bendecido todo lo que trabajan ahí. Le estoy escuchando acá, Beatriz de Empedrado. Chau, chau, bendición.
Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarte. Han ingresado un par de preguntas, padre, sobre el tema de las velas y de las flores que venías hablando. Nilda, de Resistencia, pregunta si cuando se expone el Santísimo para su adoración, si solo se colocan velas sin flores. Esa es una. Y Vilma también pregunta sobre las velas que funcionan con electricidad, por ejemplo, la luz que está al lado del sagrario. ¿Esas velas no se consumen? Si es correcto eso, utilizar ese tipo de luz eléctrica para el sagrario. Y dentro de los colores del mantel que decías, blanco, sí, en los días marianos se puede usar, por ejemplo, un mantel de color celeste.
Está bien. No. Vamos por parte también. Importante las preguntas, me parece que van como aclarando ciertas cosas. Yo nunca hablo de categoría de que está bien o está mal. Me parece que yo siempre hablo de lo que es litúrgico o de algún modo ayuda mejor a la celebración, ¿no? Entonces, las velas, digamos así, para el Santísimo, para la adoración al Santísimo, siempre se agregan alguna más, digamos, pueden ser 4 o 6 y no solamente 2 como en la misa, para que tenga la relevancia de lo que significa la adoración eucarística, ¿no? De algún modo solemnizar esa Eucaristía con la luz de la vela, que significa justamente la luz de la presencia de Jesús, ¿no? No hace falta poner más flores, simplemente se agregan velas, pero no hace falta flores. La lámpara votiva, la del sagrario, justamente es eso, no es la expresión, digamos, de la vela litúrgica del altar que se consume, sino es una lámpara votiva, es decir, aquello que anuncia que ahí hay una presencia. Entonces, de las lámparas de aceite o lámparas de cera se pasó a la lámpara eléctrica, pero que no cumple la función litúrgica, digamos, de expresar lo mismo que expresa lo que de la vela que está puesta en el altar, como decíamos recién, sino que acá hay una lámpara votiva, es decir, una indicación de que ahí está Jesús, ¿no? Es distinta a la significación, ¿no? Entonces, esto me parece que está bueno por ahí recordarlo y poquito uh-huh. como tenerlo en cuenta. ¿Mm?
Bien, y el tema del mantel, padre, el color del
El tema del mantel, justamente, siempre tiene que ser blanco. Lo que podemos hacer, quizá, en algunas fiestas o en alguna, algo particular, es que tenga un bordado o algo que lo decore de un modo distinto, pero el mantel siempre tiene que ser blanco, ¿sí?
Bien. Bueno, vamos ahora con un par de mensajitos más que han ingresado por audio, los escuchamos.
Gracias Radio María por todo lo que ha enseñado el Padre hoy, que todos los jueves cuando lo escucho me enriquezco cada día más. Soy Claudia de Mar del Plata.
Padre, bueno, feliz cumpleaños por adelantado. La verdad que siempre tan didáctico para enseñarnos. Aprendemos muchísimo cada jueves. La consulta es esta, puntualmente. El catecismo, usted lo mencionó, dice que bueno, Jesús está presente en la liturgia, en la palabra y en la Eucaristía. Lo que me queda duda, el altar representa a Jesús. Es así como usted lo dijo, ¿no? Bueno, le dejo esta pequeña inquietud. Muchas gracias por todo y bendiciones.
Bueno, padre, ¿quieres responder esa pregunta?
Tal cual, que me parece bueno aclararlo y muy bien, que claro, no es Jesús real, vivo y presente como es en la Eucaristía y por añadidura en la palabra, sino que representa, ¿no? Representa, es signo, digamos, de un Jesús que es piedra, roca, firme, ¿no? Pero no es una presencia real, evidentemente. Como signo, yo lo puedo venerar, lo puedo besar, Pero no es la adoración que yo le brindo, por ejemplo, a la Eucaristía. Es otra cosa, ¿no? Por eso es importante también recordar que el altar, por representar a Jesús como piedra firme, como piedra de sacrificio, y por ser el lugar del sacrificio sobre el que Jesús se va a hacer presente, ahí sí, realmente, sacramentalmente, yo tengo el altar dentro de la desde el que comienza hasta que termine la celebración eucarística. El altar es el centro de la celebración. La mirada siempre va dirigida hacia el altar. Por eso hemos dicho muchas veces que al cruzarme frente al altar, o atravesar, digamos, por frente o en el presbiterio, mi inclinación, mi reverencia no es al sagrario, sino, si llega a estar ahí, sino al altar, ¿no? Y no es porque no le preste atención al sagrario, sino porque durante la celebración eucarística el centro lo toma, como digo, este altar, ¿no? Bien, sí.
Muy bien, padre. Bueno, Griselda de Mar del Plata dice que bueno aprender o recordar todo esto, tantas cosas que se nos pasan por alto. Bueno, y lo que decías, padre, tantas cosas que explicaste recién en solo en la entrada, en la procesión de entrada, en todos los signos allí, creo que es también un llamado a prestar más atención desde el mismo instante en que ya estamos listos para comenzar la celebración. Bueno, no en las presenciales o las virtuales, no llegar tarde, también para poder participar de manera plena y desde el comienzo de la celebración.
Claro, exactamente. Sí, y yo continúo un poquito y me dio pie, yo le agradezco a Mariana, recién musicalizó la pausa con un, digamos así, una canción, un texto que decía Gloria a ti, Gloria y honor a ti, que es de Marco Frisina. Marco Frisina es un compositor de la Casa Pontificia en Roma. Marco Frisina es un sacerdote que es músico, compositor, biblista, ¿no? Y es maestro de la capilla de la Catedral de Roma, digamos, de lo que significa, digamos, la liturgia en cuanto a música, digamos, en Roma, ¿no? Y entonces él compuso algunas canciones que tienen que ver con las respuestas, las alabanzas, tiene mucha composición y justamente me daba pie lo que Mariana ponía, porque la liturgia de la palabra que continúa después de los ritos iniciales tiene como de algún modo como centro la Biblia, digamos, en su riqueza. Y después del concilio ya hemos visto, digamos, la estructura en otros programas anteriores, la palabra de Dios, y eso lo dice el concilio, tiene que abrirse como quien abre un tesoro, que es tesoro de la Iglesia y para todos los fieles cristianos. Entonces, las lecturas, con sus cantos interleccionales, los salmos, el aleluya mismo, el evangelio, hace a que la liturgia de la palabra sea un espacio de mucha riqueza, donde Jesús y Dios mismo habla al corazón de sus fieles. Entonces, me parece que está bueno descubrir aquellos dos detalles que tienen que ver con estas curiosidades que estamos viendo. Al final de las lecturas que no son evangelio, la primera lectura, la segunda lectura de las epístolas, decimos palabra de Dios, y no le agregamos es palabra de Dios, o esto es palabra, sino lo que dice el texto litúrgico, lo que dice el leccionario, palabra de Dios, porque estamos aclamando lo que hemos escuchado, no estamos explicando que esto ha sido palabra de Dios. Espero que se entienda esta diferencia, porque si yo digo es palabra de Dios, o esto es, yo estoy explicando que lo que se escuchó es, digamos, es la palabra de Dios. Yo, en cambio, tengo que alabar lo que acabo de escuchar, por eso yo digo palabra de Dios, como aclamando lo que he escuchado. No necesito explicar a nadie que esto que he leído es palabra de Dios. Espero que se entienda. Y al final de esas lecturas decimos que alabamos al Señor. Pero en el Evangelio, porque justamente ya no es Dios en general, sino que es el mismo Jesús, el Señor, el que habla, justamente decimos gloria a ti, Señor Jesús, porque es respuesta a una aclamación distinta que es palabra del Señor, porque ese Señor hace referencia en la liturgia a Jesús. Entonces, este pequeño detalle hace que vayamos como enriqueciendo también los textos de la palabra de Dios en sus versiones del Antiguo Testamento, epístolas, evangelio. Entonces, vamos como de algún modo enriqueciendo, como vuelvo a repetir, este espacio y este momento es donde Jesús es el presente, donde Dios mismo habla a su pueblo, y que hemos visto un poquito más detenidamente cuando veíamos el rol del lector y el ministerio en este momento.